Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos, solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes. Soy Jorge Sabiñón y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Fórmula Automotriz, el programa automotriz número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz, y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube. Así también en nuestra página web, que se llama www.radioformula.com.mx/autos. Ahí tenemos información de primer momento, de calientita, recién desempacada, que la pueden checar, y de todas las cosas interesantes del mundo del automóvil. Bueno, aquí saludo a mis compañeros y amigos, mi querido Freddy Chabot, ¿cómo estás?
Jorge, un gusto, de nuevo, toda la audiencia, saludos.
Al primo Héctor Ocampo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos, muchísima información el día de hoy.
Sí, muchísima, muchísima, y también tenemos en los controles a Axel Flores. ¿Cómo estás, Axel? Gracias. Bueno, pues entramos al tema meteorológico, lamentable, lamentable todo lo que está sucediendo en Acapulco. Pegó de lleno este huracán Otis, destruyó pues todo lo que es Punta Diamante, la hizo trizas. Ya hacia el centro un poquito menos, se está desplazando hacia el noroeste, ya los remanentes por suerte ya están entrando a zonas serranas, ahí se destruye el huracán, pero sí quedan las lluvias muy intensas. Dice, sobre Guerrero, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes e intensas en el sur del país, con puntuales extraordinarias acumuladas superiores a 250 milímetros en 24 horas. Es muchísimo. Tremendo, tremendo. Rachas intensas de viento y oleaje elevado en Guerrero también incrementará la posibilidad de lluvias puntuales fuertes en el estrecho Chubascos en el occidente de México. Se exhorta a la población de los estados mencionados a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil. Entonces, un tema muy, muy serio. Lluvias, como le digo, extraordinarias, superiores a 250 milímetros en Guerrero, intensas en Michoacán y Estado de México, muy fuertes en Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, fuertes en Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, aquí estuvo lloviendo desde muy temprano, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Tlaxcala. Bueno, pues ya que les platico, como decíamos, Zona Diamante está destruida, los hoteles quedaron los puros esqueletos, mi querido primo, mi querido Freddy.
Impactante.
Impactante, ¿eh? No sabemos más, no hay comunicación telefónica, solo las imágenes que está transmitiendo las diferentes cadenas televisivas, incluyendo Fórmula, también está transmitiendo todo esto. Y pues estén muy atentos a lo que diga la autoridad, eso es lo que hay que resolver ahora, qué hacemos, ¿no? Para que se tomen las medidas pertinentes. Sí.
Y lo que mencionábamos ayer, en los estados afectados siempre que hay lluvias, huracanes, sobre todo algo no tan agresivo como fue Otis, en el auto tengan mucho cuidado, no se metan en inundaciones, no crucen corrientes ni de broma, es muy peligroso. Se ponen en riesgo ustedes, sus familias, y no viene al caso. No vale la pena.
Sí, se queda atrapado en un vehículo, es gravísimo. Es muy, muy delicado. Es mortal. Así es, entonces hay que tener muchísimo cuidado.
No se pueden abrir las puertas, el agua sube rapidísimo dentro del auto y pues es una trampa mortal.
Se ahoga la gente en un instante.
Entonces, toda la zona del país que llovió fuerte, sí, tengan cuidado con inundaciones. Si creen que pasan, pero no pasen.
Mejor, si tienen duda, mejor no pasen. La corriente es muy fuerte. Arriba de 50 centímetros de agua se lleva un carro sin ningún problema. Ningún problema. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ya Juan Bosco nos dirá los vehículos que sí pueden hacer esto, que tienen snorkel, que tienen otro tipo de sí. condiciones. Y bueno, vamos a hacer un pequeño corte, seguimos platicando de este tema tan importante. No se vayan.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Qué buena música, mi querido Axel, gracias. Estamos de regreso aquí en Fórmula Automotriz. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y nuestras transmisiones en vivo por Instagram y YouTube. También visiten nuestra página web, www.radioformula.com.mx/autos. Pues nos quedamos platicando de este terrible, terrible huracán que del... A nadie le ahora sí que no hubo forma de prevenir. Estaba categoría 2, de repente 3, 4 y 5. Y pegó en Acapulco, el centro del huracán, con todo. Se está desplazando sobre las zonas serranas y el noroeste. Va también a haber lluvias muy fuertes en Zihuatanejo. Los que estén por allá tengan mucha precaución, sobre todo las embarcaciones pequeñas. Y Freddy, nos estabas platicando también.
Sí. Sí, en el auto vale la pena dar esos consejos porque es el momento. Llovió, obviamente, muy fuerte, especialmente en la zona del huracán, pero en toda la Ciudad de México también llovió duro.
Sí, claro.
En toda la zona centro, sur.
Ah, sí, a la derecha. Esa.
Poniente de la ciudad.
Y tengan cuidado, si ven una inundación y van en el auto, es mejor prevenir. No intenten cruzar, sobre todo si, especialmente si lleva, si una corriente que lleva velocidad, que se está moviendo. El auto puede inundarse muy fácilmente y se ponen en riesgo ustedes y sus familias. No vale la pena.
Exactamente. Estoy viendo que ya están abriendo la carretera, ya la están despejando de Chilpancingo a Acapulco. Sí. Entonces, esa es una ayuda porque no había comunicación de nada. No había telefonía, no había nada. Son los teléfonos satelitales, que son muy pocos los que alguien tiene de esos, son muy caros. Pero de repente por ahí alguien. ¿Tú qué opinas de esto, amigo primo?
Pues sí, hay que tener mucha precaución. Como hoy mencionábamos, el tema de las inundaciones no es un tema a tomarse en la ligera, sobre todo cuando vas en un auto. Hay que ser bastante precavidos. Nunca, por mejor auto que traigan, porque incluso, ya no lo he dicho Bosco aquí en el programa, hay vehículos preparados para precisamente poder cruzar inundaciones, pero aún así hay ciertas técnicas para hacerlo.
Ándale.
En ciertas condiciones y en cierto flujo de agua. Cuando hay inundaciones y hay pasos de agua por donde regularmente no se pasa, el flujo es muy rápido, muy abundante, trae basura y eso puede ocasionar realmente, no importa qué vehículo tengas, no necesariamente se cruza por donde se tiene que cruzar. A veces las inundaciones no se cruzan cuando cruzas un río, se cruza muy diferente. Hay muchas técnicas para hacerlo. Entonces, la recomendación es...
Sí, justamente eso nos decía Bosco, no que hay técnicas. No es algo que digas, sí, ahí me cruza, ahí como... No. Hay forma de hacerlo. Y para eso, pues, tienes que ser un experto, porque si no, pones en riesgo tu vida y la de los demás.
Correcto.
Sí,
correcto.
Y otros consejos rápidos para manejo en lluvias, porque parece que ya pasó la temporada, pero no. Pues para sigue que no. Lloviendo. Entonces, rápido, lógico, bájale tu velocidad. No, para cuando empezar. Llueve, no vayas como loco, porque el coche tarda más en frenar, tardas más en reaccionar y incrementas posibilidad de algún accidente.
Incluso menos visibilidad.
Exactamente, también. Totalmente. No te le pegas al de adelante, visibilidad. Deja más espacio porque vas a tardar más en detenerte si el delante llega a frenar. Entonces, para que no termines de poder chocar. Prende luces, siempre. No antinieblas, importantísimo.
Sí.
Prende luces. Los faros principales, las antinieblas, sirven para niebla, no para lluvia.
Por eso se llaman antinieblas.
Exactamente. Si no, deslumbran de más y pueden ocasionar un accidente con otro conductor.
Y el prender las luces no es para ver. es para que te vean.
Claro.
Peatones, claro. Motos, bicicletas, coches, exacto.
Claro, sobre todo los traseros, los niveles traseros que luego son los más, más deslumbran. Y no hagas movimientos bruscos, cambios de carril, trata de hacerlo más suave porque, de nuevo, como está mojado el piso, puede haber encharcamientos, acuaplaneo, el coche puede perder el control más fácilmente.
El acuaplaneo, vale, para que quede todavía más claro por si alguien no lo entiende, es cuando el neumático no alcanza a evacuar el agua que está pisando en el dibujo. Por eso las llantas tienen esos dibujitos. No es un tema de diseño.
De que se vea bonito,
es un,
¿no?,
tema para evacuar el agua. Y a veces vas tan rápido que no alcanzas a evacuar todo el agua que tiene y se crea una película, y eso es lo que hace el acuaplaneo. Y ojo, incluso en los encharcamientos pudieras creer que no hay problema, que puedes pasar, y puede que esté escondiendo un bache de tamaño. Ya te imaginarás. Y adiós llanta, y adiós suspensión. Puede ser incluso muy riesgoso, puedes perder el control, puedes tener un gran accidente. De verdad, tómense con seriedad el tema de las lluvias, ¿eh? No tomen tan a la ligera.
Sí, porque llovió ayer y hoy, bueno, hoy sobre todo el día, la
todo
Ciudad
el día
de México
está lloviendo, sí.
Y apenas dejó de llover hace como una hora aquí en el poniente de la ciudad. Y bien, como comenta el primo, el acuaplaneo es eso, que el, se queda una película de agua entre el pavimento y la llanta, y entonces pierde adherencia la llanta y el vehículo queda como loco, ¿no? Entonces empiezan las para allá y para acá, como bien dices, Freddy, sí, hay que moderar la velocidad. Por eso, si tú vas muy rápido, la llanta no alcanza a desalojar el agua. Y entonces viene el acuaplaneo. Se puede dar incluso a bajas velocidades, ¿no? Pero sí, es más fácil que se dé a una velocidad alta, que no alcance la llanta a desalojar el líquido.
Correcto.
Entonces tengan mucho cuidado. Aquí estamos viendo imágenes en los monitores terribles de todo lo que sucedió. A mí ya me tocó, les platicaba ayer que estuvimos cuando Manuel en 2015, si no mal recuerdo, ahí en Acapulco, justamente en Diamante, en un condominio muy lindo. Y de repente era un huracán Manuel por un lado y el otro, no me acuerdo, por el otro, y se quedaron ahí dando vueltas y fue terrible, terrible lo que vivimos de agua. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada, ni al edificio, ni a los autos que estaban hasta abajo, porque estaban como en dos pisos hacia abajo, pero de los de junto quedaron inservibles. Veíamos los autos ahí flotando en el campo de golf porque la corriente se los llevó. Se los llevó y quedaron adentro del campo de golf. Entonces, un tema esto del agua, ¿no? No es muy buena amiga de los autos. Lo vemos en la Fórmula 1, ¿no? Que está próxima a iniciar la siguiente carrera aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Esa es la parte buena de la semana.
Cuando llueve, ya ven qué problema es para los autos, pues, que van a tan alta velocidad, llantas muy específicas la lluvia, y aún así andan haciendo osos pilotos porque no se agarran los autos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes hace, creo que fue el año pasado, que creo que fue, ¿quién fue? Ahorita me acuerdo quién fue, pero empezó la lluvia y se aguantó y dijo, Lando Norris, efectivamente. Sí, yo no cambio, ¿no? Y andaba haciendo.
Iba primero y terminó y último.
Se fue quedando. Sí, sí, bueno, sí. En todas las curvas se salía. O sea, sí, claro, sí, las llantas son slicks que no tienen dibujo. Sí. Y aunque iba despacio, no tenía ninguna adherencia. Se la jugó, le falló horrible y quedó en último lugar.
Lo bueno es que parece ser que para este fin de semana, de acuerdo con el reporte meteorológico, el pronóstico, no va a haber lluvia. Ojalá. En el Gran Premio. Ojalá. Que voy a ser honesto, creo, y ya me dirán los que más saben del tema, que pudiera ser interesante la lluvia en el Autódromo de México.
No, por supuesto, supuesto, eso cambia todo, las estrategias cambian.
No ha pasado.
Desde que volvió en 2015 no ha habido lluvia.
Lluvia. Es que es noviembre. No me acuerdo, creo ya que no, bueno, si es que ya octubre, es noviembre, pues, pero fines de octubre, noviembre.
Sí, no es normal.
Mira, dije que al menos un muerto. Tristemente, bueno, para los que estoy viendo un muerto, no es nada, porque estuvo tremendo, tremendo. Sí, efectivamente, creo que no ha habido lluvia en ninguno de los grandes premios de su regreso. Ojalá, yo creo que ya se está desplazando hacia el noroeste la tormenta, no creo que haya mayor problema de aquí al fin de semana. Y si no, como dice, se pone más interesante porque las estrategias cambian totalmente.
Correcto.
El manejo es totalmente diferente. Ahí me recuerdo a Pedro Rodríguez, el ojos de gato que le decían, era tan buen piloto que le decían, oigan, avísenle que está lloviendo, porque no, sí, le bajaba. Porque
no le bajaba.
No, sí, le bajaba, era tremendo el cuate manejando, bueno, el en cualquier speed, condición.
La velocidad más alta que se puso en el
Nürburgring.
En Nürburgring es con es lluvia él, y es de él.
Y es de él, de 400 y pico kilómetros por hora.
423 kilómetros más o menos.
Que ya no se va a poder romper ese récord porque ya modificaron la pista, ya no hay esa recta tan larga. Y sí, Pedro Rodríguez tiene ese récord. De hecho hay una placa alusiva ahí.
Exactamente.
Y ahí mismo hay una calle con su nombre.
Es correcto.
Entonces, cosas muy interesantes de los pilotos de antaño.
Así es.
¿Qué nos traes por ahí, Freddy?
Tenemos, cuéntanos, información ya del Salón de Tokio.
Ay,
estamos de plácemes, Jorge, sí, y amigos del auditorio, porque regresa un salón que además es un salón que lo hicieron muy bien, me parece, ¿no?
Curioso, Héctor, Jorge, porque precisamente este año regresó y cambió de nombre. Entonces era Salón del Automóvil de Tokio. Un nombre, digamos, un salón tradicional.
Cada
este
dos
año,
años, cada
exactamente, se llama ya Japan Mobility Show o el Show de Movilidad de Japón. Wow. Y se enfoca más en movilidad que en el auto. Pero curiosamente, este evento pues tuvo muchos autos. Y muchos autos, de hecho, no tan orientados a la movilidad, sino a la emoción. Hubo, sí, mucho coche deportivo.
Bueno, no sé, vaya, no desapareció el tema de electrificación. Sabemos que total, es un tema que ya no hay vuelta atrás.
Ya,
o sea,
no hay
manera de que no se hable de autos nuevos que tengan que ver con nuevos sistemas de propulsión eficiente, digamos, ya sea hidrógeno, sí, o electrificación. Pero lo que sí me agradó, Fred, Jorge y amigos del auditorio, fue que por primera vez volvemos a tener un salón con muchos conceptos.
Sí.
Los últimos años, después obviamente de pandemia, que fue algo que modificó muchas cosas, no habíamos tenido un salón ni siquiera, ni los europeos, ni los americanos, con tanta fuerza, me parece. Quizás el anterior de París, puede ser, pero la verdad es que me pareció bastante valioso que Japón levantara la mano, sí, y las marcas japonesas principalmente, diciendo aquí estamos y hay propuestas interesantes. Ya regresando de corte platicaremos a detalle cada una de ellas, pero sí, aplaudo y agradezco como fanático de los autos y como alguien que estuvo en muchos salones cuando hace veintitantos años era la regla, pues
era lo mero mero, ¿no?
Exacto, exacto.
Es que fíjense rápido, el Salón de Tokio regresa, pero es que, por ejemplo, Ginebra ya no regresó.
Ya no regresó. No.
Bueno, pero esto es un parteagua, ¿no? A lo mejor con el que regrese Japón van empezando a regresar.
Detroit está, Los Ángeles.
Ya no, como que va, no va. Los Ángeles está, no está. Nueva York igual.
Están todos pequeños. Todos pequeños.
Todos pequeñitos. Pues sí, bueno, ahorita después del corte continuamos platicando con esto tan interesante. No se vayan. Vamos a hacer un pequeño corte. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Gracias por seguir con nosotros. Aquí estamos en Fórmula Automotriz. Les recuerdo que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, en la segunda cadena nacional. También en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Y nuestras transmisiones en vivo por Instagram y YouTube. También visite nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Bueno, estábamos en el Auto Show de Japón, que ya no se llama Auto Show de Japón, ¿cómo se llama?
El Show de Movilidad.
Movilidad. Oye, ¿y van a participar marcas chinas?
Este año sí hubo BYD, pero poco realmente se lo llevaron las japonesas, porque no hubo tampoco marcas, me parece, europeas, no hubo ninguna novedad.
Regularmente, antes los salones eran
globales.
Sí.
Pero se han vuelto muy, pues, locales, tal cual, es la palabra.
O sea, sí. Porque, por ejemplo, en París tienden a lucir los europeos.
Sí.
Y ahora en Japón.
Como que se respeta, ¿no?
Exacto.
Estamos en casa, puedes jugar de local.
Juegas de local.
Sí, bueno, en el Auto Show de Shanghai, en China, pues sí, los protagonistas, lógicamente, eran las marcas chinas. Y había algunas marcas que presentaron cosas, pero sí estaban en segundo término realmente. O sea, no eran los protagonistas, igual aquí en Tokio, ¿no? Con Japón, o sea, Subaru, Suzuki, Toyota, Nissan, Mazda, Honda.
Fueron los que
fueron los que brillaron.
Los realmente. Que brillaron.
Sí, los que más propusieron. Y creo que uno de los coches que, no sé si están de acuerdo, pero creo que se lleva el salón, Pues sí. O el show de movilidad.
Sí, sí, sí.
Hay varios, ¿eh?
Te
no solo
te doy
uno.
El beneficio, claro.
Pero aviéntalo, suéltalo, suéltalo, Freddy.
Mazda con el Iconic SP. SP debe ser, sí, no yo supongo, parece. Por Sports Program o algo por el estilo. Es un nuevo deportivo.
Súper perro, así. Padrísimo.
Híjole, está super muy bonito. Padrísimo. De veras, está muy, muy,
sí, está súper futurista. Lo pueden checar en la página de...
Sí, en autoanalítica.com.mx. Ahí tenemos
pero esa es la pirata.
Toda la información
es
y las fotos.
La tuya es la buena. Autoanalítica Autos es la buena. Pero
muy bien.
Aquí lo pueden encontrar.
A ver, ¿otra vez en qué página?
Autoanalítica.com.mx. Ahí tenemos ya mucho análisis también del tema, de todos los lanzamientos interesantes de Tokio. Uh-huh. Y precisamente... lo que menciona Fred con el Iconic SP es, sí es importante por lo que representa para más de lo que representa para la industria automotriz japonesa, ¿no?
Sí, totalmente. Hubo mucha expectativa respecto al stand de Mazda porque dijeron que iba a estar orientado y para homenajear al MX-5, que es el coche pues más famoso de la marca quizá. Entonces todos esperaban que hubiera un adelanto, al menos en forma conceptual, prototipo, de la próxima generación del MX-5.
Y... fue como medio juego porque en sí. El fondo pues no es, sucedió,
es que,
¿no?
Es que pero no es un MX-5, el concepto, a ver, el Iconic esperábamos todos que fuera un MX-5 y seguramente muchos de los trazos del siguiente Miata van a venir de acá, vean las fotos. Pero realmente por muchos factores es más bien un deportivo diferente que puede ser un RX-7, esta familia de deportivo superior referencia de Mazda de hace unos años, que dejó de fabricarse en 2012 tras el RX-8 y que seguramente este concepto esté adelantándonos algo en esas líneas.
Sí, ese coupé bonito. Exacto. De su, como tipo Subaru, tipo Z4.
Incluso
sí, va
tipo
como
un Supra, tipo Supra. Un Z.
Correcto.
Ya coches de más potencia, coches más complejos, más elaborados. El Miata destaca siempre por su simpleza y por su... porque es accesible también.
Sí,
no es nada caro, o sea, para hacer un roster de esa categoría.
Hay
no
periodistas automotrices que tienen uno.
Sí, de verdad.
Imagínense. Entonces, pues, para empezar es un descapotable, que eso es imprescindible para un MX-5. Luego está la mecánica, que es muy interesante. Es un motor Wankel rotativo de dos rotores que no funciona para, digamos que no está conectado a las ruedas, sino que alimenta a una batería, es un generador.
Es un generador.
Que a su vez la batería da energía a motor eléctrico para mover las ruedas posteriores. Tracción trasera como debe ser, no es manual, es automático, porque es eléctrico, por esa razón tampoco podría ser un MX-5. Y bueno, es mucho más grande que el MX-5.
Sí, digamos, para ampliar un poquito lo que mencionabas, es un eléctrico de rango extendido, ¿no? Ese concepto que lanzó General Motors hace casi 15 años, sí. 14 años, el Volt, con el Volt.
Con V.
Tal cual, con V, que es un auto de eléctrico de baterías que tiene, en pocas palabras, una planta de poder a bordo para recargarse. O sea, tú lo conectas a la luz y cuando necesitas más energía, el motor de gasolina te puede ayudar. Tú tienes una teoría que además puede que las llantas se muevan a través del motor también.
Seguramente.
No está dicho, pero...
A ver, si llega a producción, que ojalá que sí crucemos los dedos, seguramente hay una forma de conectar las ruedas con el motor Wankel para darle ese significado del coche deportivo y lo que representa el motor rotativo para Mazda, que es una de las grandes pioneras en esta tecnología.
Pero a ver, el motor eléctrico, ¿qué potencia tiene?
Fíjate, el conjunto de todo el sistema entrega 365 caballos de fuerza.
Muy bueno para un carro pequeñito, es muy bueno.
Y es mucho más de lo que suelen tener los MX-5, que regularmente ya 200 ya es mucho.
Sí.
O sea...
Muchísimo.
Porque... Para un MX-5, sí. Fíjense, el MX-5 actual mide 3.90 metros y este Iconic SP mide 4.18. No, pues mucho más grande. Pesa 500 kilos más. Que el peso, o más bien la ausencia del peso, es uno de los sellos característicos del MX-5. Entonces creo que estamos viendo un nuevo deportivo de Mazda, no necesariamente el nuevo MX-5. Y creo que es motivo como entusiasta de los autos, lo que decíamos, lo que platicaba Sector, para alegrarse, porque que regrese una segunda familia de deportivos para la marca me parece una gran noticia.
Es fantástico, porque además en una época donde quizás queden como fuera este tipo de conceptos por lo que estamos viviendo con el tema de electrificación, el tema de vehículos autónomos, que todavía existe eso. Ahora, es lógico, porque además Mazda ha prometido que prácticamente todos sus vehículos van a tener electrificación para el 2030, todos los vehículos que tengan Mazda van a tener electrificación.
Un grado.
Algún grado, sea mild hybrid, hybrid completo, plug-in hybrid o incluso eléctrico. Eléctrico de rango extendido.
Algo más que decir, que el motor Wankel que usa combustible puede también funcionar con combustibles, digamos, verdes. Por ejemplo, los biocombustibles con emisiones neutrales de carbono, es decir, sí generan carbono, pero también lo capturas para producir el combustible, o incluso con hidrógeno.
Correcto.
Entonces,
yo hace varios años tuve oportunidad de manejar un RX-7 en Japón, en Hiroshima, precisamente de la marca, que funcionaba, el motor Wankel funcionaba con hidrógeno inyectado tal cual, a través de, llevabas los tanques de hidrógeno en el coche y funcionaba con hidrógeno, porque el hidrógeno se puede quemar como si fuera combustible, como gasolina, y las emisiones es agua.
Es agua, es H2O.
Exactamente.
Tal cual, sí. El interior muy centrado en el conductor, este detalle azul, de nuevo, vayan a ver las fotos autoanalítica.com.mx. Sí,
está hermoso.
La está auto, muy bonito. Exactamente. Y nada más para terminar con el Iconic, decir lo que decía Masahiro Moro, el CEO de Mazda, durante la presentación, que es que los coches son una representación de la alegría pura para Mazda, y esto es una representación de esa filosofía. Y me parece muy valioso...
Pues que lo digan.
Que lo digan tal pues cual, sí. Y que se identifiquen con una compañía que ama a los autos. Que dan, en Mazda amamos a los autos, y eso creo que es muy valioso.
Sí, eso se transmite al consumidor, que queda muy contento, y hemos dicho aquí fuerte y quedito, Mazda es una marca muy buena de autos, sí. No hay mayor queja de ellos. Yo creo que, como dice el Miata, el MX-5 es padrísimo, cumple su cometido.
Totalmente.
Sí, no, es un vehículo muy caro, como decíamos hace rato, y tenemos en roster y en descapotable. De entonces, muy interesante lo que viene, lo que está por salir. Como bien dijiste, Primo, la electrificación es inevitable. Y el hidrógeno, yo creo que va a ser el futuro, porque pues realmente, aunque ahorita es muy caro producirlo, y las tecnologías para que los vehículos funcionen no son nada baratas, pues tendrá que llegar a su justo medio, ¿no? Y entonces será accesible.
Sí, sí. A ver, hace 15 años el tema de electrificación ni se imaginaba uno lo que estamos viendo ahora. O sea,
y fíjate que hace muchos años que estaba yo un día en el Museo Peterson ahí en Los Ángeles. Estaba muy de moda lo de lo eléctrico, estaba otra vez de boga. Y había un auto, si no me recuerdo, 1914, no me acuerdo la marca, pues van de fotos aquí al programa para que la subieran, y lo hicieron, y se suponía que era algo pues muy novedoso en ese, lo eléctrico, pues no es cierto, desde 1914, principios del siglo pasado, ya estaban los autos eléctricos. Tristemente, pues ganó la producción del auto de gasolina, por varios factores que no vamos a analizar ahorita, no tiene sentido. Pero ya existían los autos eléctricos desde ese entonces.
Bueno, hay Porsche, uno de sus primeros autos eléctricos, se llamaba Loner Porsche. Porsche,
pero ya es más para acá, motor.
¿no? 1890 y tantos. En un auto show de París, finales de los 800, había un auto que se llamaba Loner Porsche, que tenía 4 motores eléctricos, uno en cada rueda. Digo, aunque es largo de analizar, como bien mencionas, sí. 3 puntos sencillísimos. Ganó la gasolina o la combustión por distribución y por densidad energética. O sea, lo que obtienes de un litro...
De ahí de los que eran los magnates petroleros en ese entonces, como Rockefeller, pues le metió para que el petróleo y la gasolina fuera lo que se vendiera, ¿no?
Distribución, esa fue la clave.
También tiene mucho que ver lo que decía Héctor, que... Un litro de gasolina te lleva a lo mejor a 10 o 12 kilómetros, y el mismo, el equivalente en peso en baterías, te lleva a lo mejor 2, 3 kilómetros.
Son mucho menos. El último número es como 14, 16 a 1.
Eso es hoy. Imagínate, hace 120 años o 130 años.
Sí, sí, totalmente.
Sí, yo estaba muy chavito en ese entonces, pero me acuerdo mucho de esas, de lo que salía en el periódico en esos entonces, ¿no?
Sí, claro, necesitas 14, en una conversión muy burda, 14, 16 kilos de batería para lo que te entrega de autonomía un litro a un kilo de gasolina, ¿no? Por ponerlo en una comparación muy burda, ¿no? Entonces, vaya, eso es tal cual inevitable de cierta manera, ¿no?
Así
entonces,
es.
Pero Tokio, de todas maneras, tuvo muchas cosas interesantes, ¿no?
Bueno, pero ahorita del corte continuamos platicando con esto. Correcto. No se vayan, regresamos en un momentito aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz. Your gift keeps on giving.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Pues espero que les guste esta bonita música que Axel nos está poniendo en los cortes. Padrísima, gracias. Y estamos aquí con ustedes de regreso en Fórmula Automotriz. Les recuerdo que nos puedes escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM, la segunda cadena nacional. Y también en nuestras redes, hoy no, porque Carlitos Rivera viene de regreso de Japón y no abrió la transmisión, entonces pues ya nos quedamos sin transmisión en vivo.
Dijimos, lo siento. Te subas al vuelo, sí. Ábrela y no quiso.
Y no quiso, por más que insistimos, entonces no lamentamos mucho esto. Pues escúchenos en el radio, 104.1 de FM, 1500 de AM, en todo el país y sur de Estados Unidos. Continuamos con esta interesante plática de estos autos tan increíbles que están lanzándose y bueno, a ver.
Pues bueno, sigue Toyota.
Toyota.
Pero antes de hablar de Toyota, Alfredo, me gustaría comentar, creo que lo platicábamos justo antes de entrar de nuevo al aire, que era una deuda pendiente que tenía la industria, hablando de electrificación, hacia ahora enfocarnos a los autos eléctricos, porque todos los coches que se presentaron principalmente eran eléctricos, conceptos, pero deportivos, sí, con enfoque deportivo. Okay. Y creo que se entiende. La necesidad de electrificación, lógicamente, tenía que llevar a las marcas primero hacia cómo le hago para popularizarla y venderlos. ¿Qué tenía que hacer? SUVs.
Ajá, no, claro, normal.
Desde el camino necesario.
Desde 3.5 metros hasta 8. O sea, date el como que quieras. Sí. Para 4, para 3, para 6, para 7. Pero tenían que ser SUVs electrificadas para poder popularizar, democratizar entre comillas la electrificación y lograr que se empezara a, pues sí, a mermar positivamente dentro de la sociedad y dentro de los gobiernos para que, y qué faltaba, pues esa parte emocional, ¿no? Tal cual.
Sí, claro, claro.
Sí, y que otro que se presentó es el Toyota FTSE. ¿No se recuerdan al MR2 Spider que se vendió aquí hace unos 15, sí, claro, 20 años?
Que yo apenitas entré.
Fíjate. Sí. Motor central, es el motor de combustión. Este no, pero tiene trazos muy similares. Y de hecho tiene el logo de GR.
Correcto.
Por ahí sabíamos ya hace unos meses que Toyota planeaba el regreso del MR2. No está confirmado, pero
bueno, lo confirmaron. Digamos que lo anunciaron cuando hicieron aquella presentación famosa hace algunos meses de todos que no habían dicho como mucho y que todo el mundo decía, bueno, ¿y Toyota con los eléctricos qué onda? Y salen y dicen, no, espérense.
Veintitantos.
Son como 287 autos. Sí.
No va a ser uno, van a ser un montón.
Sí. Sí, tiene trazos de Supra. De nuevo, vayan a Autoanalítica a ver las fotos.
Sí.
Y toda la información. Porque a veces no da tiempo en radio para...
No, y no vas a describirlo porque pues es muy difícil
pero describirlo. Miren, tiene dos líneas.
Exacto. De acá, no. Los vidrios, no sé qué.
Pero
no,
pues, sí, no. Tiene trazos muy interesantes, pliegues muy marcados, caprichosos, que nos gusta ver en coches, que nos gusta ver que las marcas intenten. El interior es muy bonito, quizás se ve muy concepto el interior, muy futurista, o sea que cuando llega a producción tendrían que...
Es un concepto, finalmente, es que parezca, es concepto.
Exacto. Muy, o sea, se ve muy alejado de una realidad
de producción.
En corto plazo.
Sí. Aún así, no hay datos de batería, potencias, pero sí sabemos, por ejemplo, que el diseño es lo que Toyota llama silueta de vanguardia.
Okay.
Y que la marca GR estuvo muy involucrada en el desarrollo de todo el tema mecánico. Entonces, de nuevo, otro deportivo que pinta muy bien. Y yo quiero hablar del Honda Prelude.
Sí, adelante.
Es un coche que aquí en México...
Nomás te gusta a ti en México, pero...
Es que,
o sea, sí. De todo México, el único favorecedor de este vehículo.
Famoso desde los 70s.
Sí, es correcto.
En Estados Unidos mucho. La quinta generación fue la más importante, digamos. Era un coche hermoso. En el 96, si no me equivoco. Y este, pues, es el regreso de un nombre que aquí en México no conocemos mucho, pero que es icónico y que es legendario. Y anuncian ya que regresará a producción. Es un concepto todavía, pero llegará a producción con un tren motor híbrido, no eléctrico 100%. Y un coupé, pues, tal cual, es como un reemplazo para el Accord Coupé.
Sí.
Pero con un nombre más... que tiene más historia dentro de los deportivos, porque el Accord tiene mucha historia.
Claro.
Y sí hay intención de producción clara, que me parece interesante. ¿Y qué más tenemos de Tokio?
Pues creo que Nissan es interesantísimo lo que presentó con el Hyperforce. Vea, para gusto los colores. Creo que no soy nadie adecuado para hablar del diseño, porque no voy a decir nada bueno del auto. La verdad es que el diseño personalmente no es algo que me encante. Creo que a lo mejor en persona puede ser un auto muy impactante. Lógicamente lo que está buscando es nuevamente electrificación y deportividad. Es una especie de siguiente paso para el GTR, me imagino, va un poco como en ese sentido. La marca no ha estado alejada de los deportivos eléctricos. Alguna vez hubo por ahí un Nismo eléctrico se me fue el nombre del...
¿Del Z?
No, perdón, olvidé el nombre. Pero bueno, un Nismo que tuve incluso oportunidad de manejar de carreras eléctrico, que era del... No me puedo acordar, pero bueno. Era extremadamente
era el de Alzheimer.
Era el Alzheimer mismo. Que lo que buscaba la marca, de hecho, por ahí hubo incluso en algunos momentos en carreras, meter el auto para ver hasta dónde podían estirar la liga en el tema de electrificación deportiva. Uh-huh. Y este coche finalmente lo presenta. No me encanta, insisto, el diseño. Es demasiado excesivo en todo. Pero también se entiende porque precisamente en términos mecánicos o técnicos es extremadamente excesivo. Es un Godzilla, pero grande, como...
Bestial,
un
sí,
Skyline. Se ve.
No.
Silvia.
No, me puedo acordar. Ya. Luego, regresemos. 1,341 caballos de fuerza y un megawatt, ¿sí? O sea, 1,000 kilowatts. O sea, es masivo en todos los sentidos. Fabricación del cockpit de fibra de carbono, resinas plásticas. Muy interesante porque a pesar de que todas las formas y todo como buen concepto están completamente alejadas de lo que podríamos ver en un coche real, la propuesta, por lo menos en cuanto a agresividad y decir, somos capaces de hacer tanto más como algo así de grande, de masivo, de tosco, de líneas súper fuertes. Parece incluso como si fuera de cartón el coche, o sea, de las líneas tan adustas que tiene.
Son trazos muy... paneles muy planos.
Sí, como si cortaras un cartón. ¿Recuerdas esos autos que podías armar?
Que se ensamblaban.
Que los recortabas de las revistas y los armabas. Eso parece.
Eso es, sí.
Pero con un tren motor espectacularmente fuerte, ¿no? Y que seguramente, pues sí lo podremos llegar a ver, no con estas formas, no con esta idea, pero sí la propuesta de la marca es, vamos a ir con electrificación, incluso para un vehículo de corte deportivo como un GTR, ¿no?
Y miren, hay que ir remontarnos años atrás, cómo eran los prototipos de todas las marcas, y muchos de ellos se modificaron en algunas formas, pero sí llegaron a producirse. Entonces, sí, claro. No está descabellado que Nissan diga, ¿sabes qué? Voy con algo así.
Claro.
¿No? Porque sí hay un nicho de mercado para ese tipo de vehículos. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no?
A ver, ¿cómo vas a encantar a las nuevas generaciones? Que igual, todavía no saben si quieren manejar o no, pero cuando le pones algo así, uff.
Es que no puedes encantar, como dices, haciendo lo mismo, no, lo mismo, claro, de siempre.
No. Sí, más bien aburres. ¿Sí? No, porque es ya chole con esto.
Y eso que es como lo mismo,
pero es que es cierto. Llegó un momento, lo platicábamos creo que la semana pasada, que los autos eran todos iguales. No tenían personalidad y se convirtió en aburrido. Dices, había que ver el letrero del cofre, a ver qué marca era el coche.
Claro.
¿Por qué? Porque no tenían personalidad. Ahora los autos ya se dieron cuenta que eso aburrió los fabricantes, y entonces dice, vamos a cambiarle la tónica, vamos a ponerle las calaveras así y asado, que tenga, tú sabes ahorita fácilmente cuál es un Cadillac, claro, por ejemplo, claro. Tiene unas calaveras muy específicas, o un Kia, sí. ¿Ves por atrás, sí, ese es un Kia, y llegó un momento en que ya no sabías qué marca eran los coches, entonces ahorita regresa ese tema, ¿por qué? Porque hubo una generación incluso que no quiere ni manejar. Dicen, llévenme, tráiganme mi Uber, mi Didi, mi lo que sea Didi, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Lo que sea de plataforma, y no manejan muchos jóvenes como tú, Fred.
Bueno,
jóvenes. No tan jóvenes. Pero, sí, pero es una generación que no le interesó. Y a lo mejor es porque no había nada interesante, ¿no? Decían.
Hay jóvenes de mi edad también que no les gusta.
Bueno, manejar, primo, O sea,
okay, creo que a veces dije dos mentiras.
Dos mentiras y que seguidas. No seguidas.
El que a la gente no le gusta manejar a veces va más relacionado con también con los caminos que tenemos, con el tráfico al auto. Pero sí me gusta mucho este Hyperforce de Nissan. Diseño, de nuevo, no, a mí no me encanta. Gusto dos colores. Lo que sí me gusta es que creo que a pesar de ser eléctrico, tiene, es fiel a la herencia y a la esencia del GTR. ¿Por qué? Porque el GTR siempre, la experiencia gira alrededor de el más rápido. Coche que se maneja muy rápido.
Lo más
muy,
bestial.
Muy fácil. Además, coche que es fácil.
Sin Godzilla.
No te ataca, no.
Killer, no te muerde. Porsche. Yo les digo, no te muerde el coche, ¿no?
Exacto. Y creo que este va por allá con 1300 caballos. Y el frente sí tiene algo de GTR, sí, de la R34. O sea, no es tan evidente, pero si lo ves como, si lo enfocas,
con canitas, ¿no?
Sí tiene algo de GTR y...
Sí, no.
Echándole cariñito.
Sí, muchas ganitas,
Fred. ¿En dónde lo podemos ver, primo?
En Autoanalítica tenemos todo eso para que le echen un buen ojo. Eso. Y también, si quieren, para cerrar, podemos hablar de Subaru, que presentó otro que se llama Sport Mobility, que podría ser... Por fortuna, un adelanto de su coupé deportivo, el BRZ. Eléctrico para variar. Y lógicamente, ¿no, Fred?
Todo apunta para allá. Fíjate, ¿cuántos deportivos? Prelude, el Mazda, el SP Iconic,
el Toyota,
el Nissan. O sea, ¿de veras qué salón tan agradable?
Para conceptos los, para como los fans. Quieras, pero insisto, es la deuda que tiene la industria pendiente con los amantes de los autos y el compromiso.
Y ojalá que esto sea un parteagua para que los demás volteen y digan, ¿sabes qué? Pues vamos a reabrir los autoshows de Ginebra, de Frankfurt, de Chicago, de Nueva York, de Los Ángeles, porque pues todo... por la pandemia se quedó todo en veremos, ¿no? Murieron muchas cosas.
Hubo un retraso importante, sí.
Ojalá regresen estos autoshows, porque es un escaparate para el consumidor de que yo fui a varios, ¿no? Y dices, híjole, qué padre, y me llenaba de folletos y todo,
sí, tengo,
porque era muy interesante. Sobre todo aquí en México es difícil porque no te dejan subirte a los autos, pero en otros países sí.
Claro.
O sea, tú llegas y te subes y te bajas y le mueves y le haces y le tornas y nadie te dice nada porque se supone que la gente respeta. Entonces lo hacen en Europa, claro, por supuesto. Claro. Aquí sí es un poquito más cerrado. Ojalá que también lleguen los autoshows aquí en México otra vez.
Y que mira, que sí agradecemos... para quienes estamos en esta industria, que hoy se pueda ver y enterarte y ver videos y todo, y estar claramente muy empapado de qué está pasando en la industria y en los salones y todo, pero no hay como ver el coche.
Definitivamente.
Totalmente.
Definitivamente.
No hay manera como subirse, olerlo, tocarlo,
sí,
ver las dimensiones, imaginártelo en tu cochera, subirte, o sea... No sí, hay
comparación. Ahora sí, como dicen, ya me vi. Sí. Entonces, ese enamoramiento que le haces al consumidor presentando en vivo el producto, pues no lo puedes tener en una red o en eso.
No.
A lo mejor van a decir, es que tú ya estás viejo. Pues sí, estoy viejo.
Pues sí,
pero
pues,
a mí yo soy de los que me gusta
pero sí,
hasta tener el manual impreso, por ejemplo, de un vehículo, porque lo puedes checar en internet.
Me choca
que entrar al internet a buscar un manual. Yo lo quiero tener impreso, claro, y meter el papelito y separar la hoja que quiero. Ahí, ¿sabes qué? Quiero el alternador y ahí pones tu hojita separándola. Y entonces ya lo tienes
con tu
ahí.
Lupita,
y ya está listo, ¿no? A mí me gusta así. Yo soy de los antiguitos porque yo sé que ahora todo está en internet y cosas que ni te imaginas están en internet.
Cosas
que no deberían estar en internet. Pero todo está ahí. Pero no hay nada como tenerlo en tus manos. Y yo creo que eso también, el vehículo,
es
tenerlo en tus manos y subirte y abrirle y a ver la cajuelita y,
claro,
y a ver qué capacidad tiene. Porque aquí te la platican, no, pues tantos litros tiene la cajuela y todo, pero no hay como verla. Ah, mira, aquí no, aquí sí cabe tal y cual mi hielera,
sí, claro,
la herramienta, lo que ustedes quieran y manden. Yo coincido contigo, primo. no hay como verlos en vivo y a todo color.
Sí, cómo abre la puerta, cómo cierra y todo. Pero y tenemos todavía un par de minutos, si quieren, sí, para comentar del por Subaru.
Favor, échate.
Que, sí. Dale, dale, Fran.
A ver, no hay como tal especificaciones posibles, pero sí es un coupé. Y por ser un coupé de estas dimensiones, pues es coherente con lo que hoy es el BRZ, que se va a electrificar tarde o temprano.
Tiene
que. Todo va, o sea, va a llegar a todos. Pero creo que es importante cómo Subaru ya da adelantos del futuro, porque es completamente diferente a lo que conocemos de Subaru.
Correcto.
O de Subaru, como quieran llamarle. Uh-huh. Y sí es un adelanto de no solamente de lo que viene en electrificación, sino de también el tema de diseño. Por ejemplo, el compuesto de fibra de carbono en muchas de las partes del auto, los acentos, puede estar inspirado incluso en un compuesto que usa Lamborghini, que lo usan muy similar en las mismas partes. Interesante.
Los rines.
Exacto. Las formas, porque tiene el costado tiene pliegues de forma que las caderas, la salpicadera se ve más ancha, que es muy de coche deportivo y creo que le viene muy bien. Ojalá pronto tengamos de este y del Toyota FT un adelanto ya con información del datos tren técnicos. Motor, datos sí. técnicos. Una actualización, tal cual, que no dudo, ojo, que esos autos puedan aparecer también en el Salón de Los Ángeles el mes que entra. O sea, ya los presenté allá, ahora tienen que verlo también.
Los traigo para que lo vean de este lado del charco.
De este lado del charco.
Exactamente.
Exactamente.
Ahí será interesante.
Esperemos que sí. Y como quiera que sea, ya como remate, me parece, mi querido George, agradecer de verdad que hay un salón.
Sí,
y
sí.
Ojalá lo estén escuchando aquí en México, porque vendría muy bien que tuviéramos algo así similar a nuestro mercado. Entendemos que no es fácil, que a veces quizás se malentiende que un auto show es para vender autos.
Claro.
Y no, es para hacer esto, ¿no? Mostrar este tipo de avances, esas tecnologías, y darte cuenta hacia dónde va la industria. Ahora sí pudimos ver hacia dónde creemos que va la tecnología y la movilidad y lo que está buscando la industria automotriz japonesa, ¿no? Que de verdad agradezco mucho que levanta la mano y diga, se ha hablado mucho de los chinos, han hecho coches espectaculares en salones, muchísimos autos, muchísimas marcas, iluminación, vaya, muy extrovertidos. Y claro, la pandemia, como tú mencionabas, se habían quedado quizás atrás la industria automotriz japonesa, lejos de volver a hacer esto, ¿no? Porque incluso antes de pandemia, yo tuve oportunidad de ir al salón y no fue ni siquiera un salón ni cerca de lo que vimos ahora, ¿no? Fue un salón bastante
triste.
Sí, fue muy gris, tiene la razón. Lo único que destacó en ese momento fue el Honda eléctrico, el chiquitín ese que no me olvidé el nombre.
Ah, sí.
Hoy ando muy atinado.
Sí, y el MX-30.
Y el MX-30, que vaya, fueron esos dos modelos que se presentaron, pero de ahí en más no hubo mucho, ¿no? Hubo mucho ejercicio de ciudades del futuro con Toyota y todo, pero no había ese... hacia allá vamos, ¿no? Uh-huh. Y creo que es súper interesante que una industria como la japonesa, que es una de las más importantes, uno de los máximos exportadores, tenga este carácter y levante la mano y diga, ok, en Japón creemos en la electrificación, creemos en la eficiencia del combustible, buscamos un futuro sin emisiones contaminantes, pero no queremos quedarnos...
Y nuestras propuestas son estas.
Pero no queremos quedarnos detrás de lo que significa el placer de conducirlo, porque si algo caracteriza a las marcas japonesas es que son ingenieros y desarrollan vehículos que son para... Vaya, se tienen que amar el manejo. O sea,
con muy buenas prestaciones, sí, ¿no? Sí.
Motores espectaculares, desempeño espectacular, manejo genial, ¿no?
Es que si tú le preguntas a mucha gente, el auto deportivo por excelencia, el exótico, el más emocionante va a decir seguramente italiano, alemán, europeo. Pero los japoneses saben hacer coches deportivos desde hace muchos años y los hacen muy bien. Son más accesibles quizá, pero son tan emocionantes como los europeos.
Y fiables.
Y
ese
salón ya está, fue la gran prueba. Sí, fue la gran prueba.
Sí, claro.
De que saben hacer coches de verdad emocionantes y que te ponen la piel chinita.
Sí, sí.
Así es. Pues bueno, ojalá que alguien más se apunte por ahí para abrir otro auto show pronto, ¿verdad?
Ahí
y
estamos.
Que vayamos. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz. Que tengan muy buena noche. Mañana a las 9 de la noche nos volvemos a ver por aquí. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
on the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes. Subject to driver availability. More terms apply.